Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Pensé que mi familia era caso perdido, aunque no toda la familia pensaba eso. Al menos no para todas las ocasiones. Supongo que así se mantiene un clan, o la mayoría, unido por la necesidad de algunos de esos integrantes que o convierten en su proyecto personal la continua adhesión de los que intentan alejarse, o solo desean mantener las apariencias y las ramas del árbol genealógico a la vista. No vaya a ser. Eso me lleva a los domingos, que se han convertido en mi vida en el verdadero inicio de la semana. Cuando voy rumbo a la oficina, los lunes por la mañana, es imposible ignorar la animadversión de los que van al volante, que dan vueltas o cambian de carril con la misma ira de quien pronuncia sus palabras con venganza. Claro que nunca falta el raro que vive en una burbuja extraña, en donde todo sucede como lo ha planeado y se siente satisfecho. Pero no todos podemos ser diputados, o futbolistas que lavan dinero pero siguen impunes. Y veo esa expresión de desazón en los que me rodean cada lunes por la mañana, que seguro a más de uno me lo habré topado ya en esta ciudad un viernes por la noche, llorando de felicidad por esa bendita cerveza que no va a traicionarlo, hasta que se tome la décima. La décima cerveza es la traicionera. ¿Debemos encajar en la honrosa medianía que nos marca la presión social? Aunque cotidianamente descargamos nuestras frustraciones en el tránsito o en las redes sociales, descubramos qué nos dice Romina, la protagonista de nuestro siguiente libro. Comenzamos.
Miguel Palacio y Elizabeth Llanos te invitan a su programa El Siguiente Libro. Miércoles, 22 horas de Montreal, 21 horas Ciudad de México.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa El Siguiente Libro. Y el día de hoy, como todos los miércoles, pues me acompaña mi querido amigo Miguel Palacio. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches.
Muy bien. Buenas noches. Aquí ya listo para pues preguntar a la autora de esta gran novela, Esto no es una canción de amor, muchas cosas acerca de su protagonista. Buenas noches, bienvenida Abril Pozas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Hola, Abril, ¿qué tal? Bienvenida al siguiente libro. Sí, yo ya me quedé intrigada, ¿cómo que la décima cerveza es la traicionera? No, yo, carrera larga, pero qué bueno, exactamente vamos a hacer muchas preguntas. Para esto hemos invitado a Abril Pozas, la autora de Esto no es una canción de amor. Y les recuerdo, queridos amigos, que si están ustedes viéndonos en alguna otra plataforma, ya saben que estamos en YouTube, en Twitch, en Facebook, vengan directamente aquí a www.yadoreojadore-montreal.com/endirect para que participen en nuestro chat en vivo, porque todos sus comentarios aparecen en nuestra pantalla y pues van ustedes a poder interactuar con nuestra invitada del día de hoy. ¿Qué nos tienes, Miguel?
Pues vamos a, si ya tenemos todos los videos de los programas anteriores en nuestra propia página en yadore-montreal.com/el-siguiente-libro. Y pues vamos a Si están en otra plataforma, vénganse para acá, www.yadore-montreal.com en direct. Se vienen para acá y ¿saben por qué es importante que estén aquí? Por el chat en vivo, para hacerle las preguntas, abrir todas las preguntas que quieren hacerle a Abril. Bueno, ella nos va a ir respondiendo y nos vamos a corte.
Vámonos a un corte, regresamos rapidito.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.
Y ya regresamos aquí a El Siguiente Libro con su gustada, sangrienta y feroz sección, La Guillotina, en donde ponemos a nuestros autores justamente en el punto exacto, perfecto, rimbombante, sabroso, pues para cortarles la cabeza, ¿no? Porque vienen con un libro, pues hay que preguntarles del libro. Así que, ¿estás preparada, mi querida Abril?
No.
Esa se asustó con el título de la sección.
Esa es la respuesta que nos gusta escuchar. Así que, después de haber escuchado la respuesta correcta, o sea, no, comencemos. A ver, esta no es una canción de amor. Vámonos con la protagonista. Hemos escuchado, sobre todo a veces, ¿no? Que no, que las últimas generaciones y no sé qué, que el complejo de Peter Pan y shalala. ¿Romina no quiere crecer?
Romina tiene mucho miedo de crecer. A Romina le implantaron en su cabeza cuando era más joven que los adultos ya tenían todo resuelto. Entonces, pero por arte de magia, ¿no? Que más que la experiencia o lo que aprendes era una cuestión de, ¿cómo se llama? De edad. Entonces, cuando llega a los 30 y tantos años, se da cuenta de que las cosas no suceden por arte de magia y tiene que hacer algún tipo de esfuerzo.
Ah, caray. Ok. A ver, Miguel, tú eres adulto. ¿Tú ya tienes todo resuelto?
Claro que sí, 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 sí. Por supuesto. Bueno, 1995, esta fecha es recurrente en varias partes de la novela. Fue el mejor año de Romina, un gran vínculo con su madre. Platícanos, ¿Qué onda con 1995 y Romina?
Creo que, yo creo que todo el mundo hemos experimentado esto, que cuando recordamos el tiempo pasado, siempre recordamos, o la mayoría de las veces recordamos lo bueno y todos los aspectos positivos que nos hacen que se convierta en recuerdos entrañables. Y para el caso de Romina, 1995 fue el último año en el que viajó con su mamá a su viaje clásico de cada verano. Y creo que tiene que ver con esta idea de que a veces uno está viviendo los últimos momentos de una buena época sin saberlo, ¿no? Creo que en un capítulo de Office un personaje dice: ojalá alguien me hubiera dicho que estaba viviendo en los buenos tiempos para disfrutarlos más, ¿no? Entonces, ella tiene esta mezcla de nostalgia y esta sensación de extrañar a su madre en esa época en la que no había grandes preocupaciones, en la que ella no era un adulto que tenía que hacerse cargo de ella misma y podía disfrutar al cuidado de su madre de una manera despreocupada, ¿no? Entonces, eso es 1995 para ella, que además no tiene ningún recuerdo político o social de la época. Ella nada más se concentra en esos momentos que compartió con su mamá, en donde no había ningún tipo de responsabilidad y obviamente no estaba todavía presente la sombra de su muerte.
Oye, y en este otro capítulo, ves que ella tiene que, pues ya ha pasado 5 años de que murió su madre y tiene que, le asignan por fin, que tiene, no es algo que ella añorara, uh-huh. pero ella tiene que dar un, pues un discurso, unas palabras con motivo del quinto aniversario de la muerte, bueno, uh-huh. la conmemoración de la muerte. ¿Se libera ahí?
Creo que es
muy importante ahí lo que son muchas cosas las que carga, ¿sí? ¿Sí? Además, esa familia ahí es todos los domingos a fuerza hay que verse, ¿no? Bueno, a ver.
Acuérdate, Abril, estás en la guillotina, defiende tu punto, porque si no, o sea, va para abajo esa cuchilla.
Yo creo que en ese capítulo en particular no se libera realmente, creo que más bien empieza a soltarse, más bien es como el inicio, porque yo realmente, yo sentía a Romina más liberada en el concierto de punk, que es más tarde esa noche, pero en el aniversario de la muerte de su madre, creo que es más bien cuando puede expresar de alguna forma esa frustración y ese dolor y ese miedo que tiene a dar el siguiente paso, ¿no? Porque también lo que pasa es que cuando uno empieza como a superar ciertas tragedias o ciertas cosas que suceden en la vida, no necesariamente las tragedias, pero cuando uno empieza a superar esas cosas también tienes miedo a olvidarlas, ¿no? Entonces no sé si sea algo que también ustedes hayan experimentado, que cuando te das cuenta de que ya no extrañas a alguien, estás también empezando a olvidarlo o a olvidar detalles que tal apreciabas mucho, como el timbre de su voz o Exacto. el olor de su ropa, independientemente de si fuera bueno o malo. Entonces, siento que durante la mayor parte de la novela, Romina está aferrada a esos recuerdos porque tiene miedo de perderlos y tiene miedo de como de desprenderse del vínculo que tenía con su madre, porque ya no puede reforzarlo de otra forma. Pero cuando da el discurso es cuando ella misma empieza a darse cuenta de que tiene que hacerlo, porque no queda de otra. Y ya cuando está en el concierto es cuando realmente se libera ahí entre los golpes y la música.
Así es, muy catártico.
Lo que llamamos soltar de pronto, ¿no? Pero, sí. pero es súper interesante lo que nos dices. ¿Cuánta importancia le damos a veces, o sea, cuando nos aferramos justamente a esos detalles que son sensoriales y que no, pues que al olvidarlos o al superarlos, o sea, corremos el riesgo de olvidar? Entonces, qué bonito. Y dentro de esa nostalgia también que nos comentas, ¿no? Que ahorita también es una frase como hasta cierto punto común, de que éramos felices y no lo sabíamos, ¿no?
Exacto.
Esa cuestión de la inconsciencia del momento, porque no sabíamos exactamente que podían venir tiempos pues más complicados. Y ahora platícanos, mi querida Abril, Romina está consciente de la gran frustración colectiva y pues de la familia, ¿no? Que se ven esos desayunos dominicales muy tradicionales a final de cuentas, ¿no? Que de algunas familias que tienen esta estructura muy, muy cuadrada y muy, muy tradicional. ¿Es feliz su familia en esa, o sea, cuéntanos tú, ¿es feliz la familia, o sea, con estas tradiciones, con esta, se supone, honrosa medianía?
Creo que no le di tampoco mucha oportunidad a la familia de que pudiera abrir sus piensos al lector. Pero la verdad, en mi mente, cuando estaba describiendo las escenas, creo que no había una satisfacción como muy grande por parte de todos ahí. Creo que, no sé, siento que la familia de Romina, sobre todo sus primos, tienen como esta ambivalencia de que por un lado dicen, bueno, estoy creciendo profesionalmente, tengo una familia y todo esto, pero ya no hago eso que me gustaba, ¿no? Entonces, no necesariamente quiere decir que sean miserables, tampoco quise ser así de juzgona con ellos, no quería que hacerlos sentir de esa manera, pero siento que a veces hay una vocecita detrás de nosotros que nos dice, tú querías ser pintor, o tú te ibas a dedicar a la música y desde hace cuándo que no tocas una guitarra, ¿no? Entonces todas estas como pequeños reclamos que tiene la versión más joven de nosotros, que tendrías que sentarte a explicarle a esa versión joven de no, mira, las cosas cambiaron por esto y por esto, pero me enamoré, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese momento yo creo que sí debe haber algún momento en el domingo en que alguno de los primos está comiéndose los chilaquiles y se está acordando de lo que ya no hace y sí le duele.
¡Qué triste!
Oye, pero sí es importante, no, no. Sí es importante que Romina ahí, y ahí me acuerdo de otras novelas, pero son más chavitos, el jardín entre el guardián entre el centeno, por ejemplo, esta visión que tiene, el hecho de que Holden Caulfield no quiera ir a ver el partido de fútbol, en cierto modo, bueno, pues no quiero estar los domingos ahí de chilaquiles, ¿no? O sea, es que Romina, por eso te da ese chance de empatizar con ella, ¿no? Cuando critica ese adolescente que criticas pues el sistema establecido, la familia formal, y va a estar, ella va a estar al margen, ¿sí? Uh-huh. Y va de mala gana, va en su bici, o sea, todavía está en ese punto crítico, y no solamente de su familia, sino todo. Lo interesante aquí, lo rico es, pues va observando todo a su alrededor, cuando llega al trabajo, cuando va al trabajo, sus compañeros más jóvenes, ¿no? Por eso me parece muy, muy importante. Y lo que decías antes acerca de, porque aquí la que tiene que hablar eres tú, no yo, es ahorita que hablas de no soltar, ¿qué onda con las bolsas de primeras veces y las bolsas de las últimas veces también? Oye, esa es otra cuestión muy, muy interesante. A ver,
Sí, creo que lo que siente Romina es que a medida que va creciendo se le va terminando la oportunidad de experimentar cosas. Que de todas maneras el personaje de Romina no lo construí para que fuera particularmente rebelde o aventurera, ¿no? Al fin y al cabo no está viajando de mochilazo por Europa o hacia la Patagonia, pero dentro de su propia, como de su propia rebeldía, que hasta eso es una rebeldía que no es tan, tan extrema, ella misma se da cuenta de que hay cosas que las cosas que extraño es porque no las va a poder vivir otra vez por primera vez, ¿no? Y se va creando como esta lista de las cosas que ahora últimamente percibe que son las últimas que va a vivir, como si ya estuviera a la puerta de la muerte, ¿no? Como si ya supiera que al día siguiente ya no va a venir nada más. Pero es un punto de vista bastante pesimista, porque es dentro también como de esta suerte como de berrinche que está viviendo todo el tiempo, porque le está costando aceptar que ella a su edad no está o no puede o no ha encontrado la manera de resolver ciertas cosas que la generación más joven parece que lo maneja de una manera más sencilla. Y eso lo quería poner ahí también en la novela, que hay de pronto este choque entre generaciones. Porque, bueno, yo vengo de una generación que ahorita se burla de los que son un poco más jóvenes, se burla por cómo se visten o por su ropa o por sus gustos en general. Pero en realidad, pues también los que estaban antes que nosotros se burlaban de nosotros de lo mismo, ¿no? Nada más estamos repitiendo ese patrón. Y en lugar de estar concentrándose en que ya no voy a poder vivir esto por primera vez o los jóvenes me tienen harta por esto y por esto, se empieza a dar cuenta de que hay cositas que le puede aprender a esa generación más joven, ¿no? Que parece que resuelve las cosas de una forma mucho más sencilla que ella. Y creo que también eso es parte de su frustración en un momento, pero pues ahí más o menos va tratando de resolverlo. Y bueno, como asterisco esto de las listas de las primeras y últimas veces, es como una especie de homenaje o guiño que le quise hacer a una novela que me gusta mucho, que se llama Alta Fidelidad, de Nick Hornby, que tiene, él hace un top 5 de sus relaciones, ¿no? Hace un, una lista como si fuera del top 5 de la radio de canciones. Entonces me acordé mucho de eso cuando lo estaba escribiendo.
No, bueno, es notorio que eres melómana, ya también nos tendrás oportunidad de contar. Y mira, ya tenemos aquí mensajitos. Gracias a Ischel, a Cecilia Magaña, a Paraíso Perdido. Ceci nos felicita a los tres y nos saluda, muchas gracias. Alberto Mendoza, buenas noches. Te mando una felicitación, Sergio Yalú. Y Kurt Cobain, me suena ese nombre, me suena.
A mí también, ya me dio miedo.
Sí, sí. No,
arroba Kurt Cobain 92. Y si viene con sus cuates, no, hombre.
Para que veas. Yador Montreal está con todo. O sea, no solamente transmitimos en muchas plataformas, sino en muchas dimensiones. Dice que no seamos malvados con Abril, que es una gran autora. Casi, estás a punto de salvarte de la guillotina. Todavía no cantes victoria. Ay. Gustavo Ramírez dice que es un gran libro tu novela. Kurt Cobain nuevamente se manifiesta y dice, tiene un gran soundtrack la novela, me encantó. Y Cástulo Aceves dice, felicidades Abril, chidísima novela. Gracias. Y vamos a ver si te salvas. ¿Tú cómo ves, Miguel? ¿Sí se está salvando Abril?
Muy bien, muy bien. ¿Sí? Ahí la llevo.
La está librando. Bueno, ya si escuchas como sonido de navajas, ya nada más como que te agachas, Abril, ¿vale?
Ok.
Vámonos con tu siguiente pregunta. Vámonos con Antofagasta. La historia de Anto es genial. ¿Cuál fue la inspiración para crear este personaje?
Ok, Anto es una amalgama de mucha gente talentosa que conozco y que respeto. Y que admiro, y que he conocido tanto que se dedican a la música como a otras actividades. Y es también como la voz de la razón de Romina. No está en una mejor posición que ella en muchas situaciones, pero está más tranquila o aparenta más tranquilidad, como que es un poco más madura, puede controlar un poco mejor sus emociones, ¿no? No tiene todavía este espíritu infantil que tiene Romina. Y lo que yo quería con Anto es lograr como este equilibrio y que Romina tuviera una guía que le ayudara a salir de ese laberinto que ella misma pareciera que se está construyendo, ¿no? Es la que le gusta escuchar nueva música, la que va a escuchar nuevas bandas que todavía no son consagradas a lugares de dudosa, ¿cómo se dice?, reputación. Es la que todavía intenta innovar en su trabajo, aunque tiene un trabajo que podría ser un poco matasueños, porque ella quiere ser música, pero trabaja haciendo jingles para publicidad. Ella intenta, de todas formas, ahí meter mucho de su propia, ¿cómo se llama?, creatividad y su propia inspiración. Y también quería con ella hacer como un modelo que fuera un poquito más identificable para otras lectoras, ¿no? ¿Qué tal? Porque yo quería también que odiara un poquito a Romina, que llegara un momento en que dijeran, Romina, ya, por favor, deja de hacer, o sea, ya, deja de hacer eso. Y que Anto fuera como este sobrepeso y dijeran, mira, síguela a ella, toma los consejos o toma la actitud que tiene ella, ¿no? Y además, siempre he querido hacer un personaje que se llame Antofagasta, me encanta ese nombre y me gustaría algún día visitar esa ciudad. Y sí recuerdo que pasé una tarde entera viendo imágenes en Google Maps y viendo qué había por ahí cerquita y todo eso para ponerlo en la novela, porque le llegué a tener muchísimo cariño a Anto. Entonces, Anto es la representación también, ya a manera personal, de todas las amigas chidas que he tenido, que me han regañado, que me han apoyado, que se han quedado calladas cuando la vuelvo a cagar con lo mismo, pero que están conmigo. Ay, dije una mala palabra.
No,
hay pedo.
Tú dale, está chido.
Y ¿cómo se llama? Y pues eso es Anto, es la voz de la razón de Romina.
Sí, hay un momento en que si llega a serenarla, a calmarla, eso se siente bien ya cuando Romina está muy muy acelerada. Y algo que sí me hizo, pues sí encabronar, y a cualquiera lo hace encabronar, el caso de pues la misoginia que tenemos aquí con CCG, este personaje CCG, el caca grande.
El caca grande, sí.
Cuéntanos qué rollo ahí con una injusticia, y si es para enojarse, cañón, porque si es misoginia, cañón. A ver.
Sí, bueno, creo que no, mi intención tampoco era hacer como una novela muy, muy, muy feminista, porque yo apenas estoy incursionando en el feminismo y sería muy hipócrita de mi parte llegar y decir, ah, sí, así es como tiene que ser la cosa, porque estoy aprendiendo todavía, ¿no? Pero sí quería meter un poquito de esas cosas que curiosamente, al mismo tiempo que Romina, yo también las aprendí ya más grande. Y a diferencia de las generaciones más jóvenes que yo conozco, parece que ya lo tienen integrado y ya lo dominan un poco mejor. Y yo estoy todo el tiempo, ¡ay, de veras, sí es cierto! Entonces, estoy aprendiendo mucho de ellas también. Y aunque no está basado en un caso real, así, tal cual, yo trabajé mucho tiempo en publicidad. Y sí conocí casos en donde hubo comentarios en el que decían, no quiero que fulana participe en tal campaña porque pues es mujer. O sea, no decían porque es mujer, pero era como que si la campaña es de deportes, pues entonces no le vamos a hablar a la mujer. Y sí me hubo varias colegas que me compartían ese tipo de situaciones, o que luego leías en algún artículo por ahí, y era como, como que era esa misoginia veladita, que no quieren ser tan directos y no van a decir que es porque eres mujer, pero es que creo que no es de tu tipo de cotorreo, o siento que no son tus intereses, aunque estén invitando a alguien más que tampoco ha expresado un interés al respecto, pero nada más porque es hombre ya puede entrar, ¿no? Entonces, aquí lo llevé a otro lado. Pero bueno, creo que todos los que hemos lidiado alguna vez con clientes en la industria que sea, siempre va a haber un caca grande que se les tiene que perdonar todos los comportamientos que tengan, ¿no? Incluso si son aquellos en los que denigra a parte del equipo con tal de que pague o con tal de que haya un ingreso. Entonces, sí quise contar como... No me quise quedar sin ganas de contar esa historia por ahí.
Eso, sí, muy bien, pero...
Bueno, en general no sé. Ay, perdón, Miguel. Es que tengo yo que también decirle, porque pues me identifico.
Dile, Elizabeth, dile.
Sí, a ver, momento. Estamos hablando de misoginia y no me dejas hablar, Miguel. ¿Qué pasó? Ay, no es cierto. No, 500, o sea, es que... Bueno. En cuestiones de género, sí, hay mucho, mucho trabajo. Y bueno, justamente... el siguiente libro en este mes, pues invitamos a escritoras, y yo creo que es también parte de esta cuestión, ¿no? Del punto de vista femenino, que nos guste o no nos guste, pues vamos a evidenciar este tipo de situaciones en nuestros escritos, ¿no? Vas, Miguel.
Bueno, hablando precisamente de eso, en este concierto de música punk, cuando Rubí... pues invita a todas las chavas a bailar y se arma ahí la madriza. Pero bueno, esto, y para no espolearle tanto a la gente, yo creo que ya con lo que platicamos ya se abrió la intriga. Me están dando ganas de leerlo otra vez. Entonces, sí, para seguirle sacando, pues pasamos a la siguiente sección.
Pero, yo, ya sabes, yo, aprovechando que es marzo y que puedes ir a ver, Miguel, es marzo. Pues es que ya conocimos mucho mucho por estos pequeños minutos de tu libro, de tu obra, pero vamos a conocer, pues, quién es nuestra autora invitada, Abril Pozas. Ella nace en Guadalajara en 1982, estudió Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara. Ha sido becaria de la Fundación de Letras Mexicanas, reportera, bartender, editora, mesera y traductora. Ha colaborado para revistas como Reverso, Punto de Partida y Cine Premier. Ha sido parte de las antologías Moscas, Niñas y Otros Muertos, que edita Punto de Partida de la UNAM. Río entre las piedras de Paraíso Perdido y El silencio de los cuerpos de Ediciones B. Tiene publicados el libro de cuentos El triunfo de la memoria y la novela Esto no es una canción de amor, que pues es lo que nos ha contado en La Guillotina, y actualmente es redactora, come queso, qué rico, bebe cerveza, qué rico por dos, y vive en Santa Tere
por
con
tres,
dos gatos.
Por tres.
Por tres, ah, perfecto, bellas, ya tenemos así coincidencias.
Y tenemos que hacer ese trabajo de campo, de ver sí. las, ahora sí contar las cervezas y ver en la décima.
A ver si son diez.
Sí, porque antes ha sido así, de manera indiscriminada, ahora hay que poner atención.
Hay que contarla,
sí. Y rigor.
Oye, Miguel, ¿podemos hacer un programa especial en donde justamente
estemos tomando cerveza, por supuesto?
Invitamos a Abril y vemos si verdaderamente sí. la décima cerveza es la traicionera. Yo
pero
lo
tengo
propongo.
Que, pero sin audio, ¿eh? O sea, yo nada más voy a estar en un cuadrito tomando y ustedes... Hasta que me desmaye o algo.
No, pero espérate, porque ahora sí, Miguel, cuéntanos qué sección va. Esa es la sección de Miguel. Vamos, Miguel, con tu sección.
Esta sección tendría que llamarse La Guillotina. Ahorita vas a ver. Decidimos llamarle Libriludens, donde no jugamos con los libros, sino realmente con el autor o
con
la
los
autora.
Autores.
Entonces, yo voy a decir dos palabras y tú vas a elegir una. Y si quieres ampliar en determinado momento o hacer una explicación, una aclaración, lo que consideres, pues adelante. La primera, el primer par de palabras es tríos. O mariachis.
Tríos,
perfecto. Aquí la pausa prolongada fue a propósito.
No, bueno, la expresión de Abril de...
¿Tríos de qué? ¿De qué?
¿De qué? ¿De qué? Bueno... Y en esta, bueno, ahora sí, como decimos acá, clávate en la textura, o sea, en el aroma, olor, textura. ¿Chocolate líquido o crema batida?
Crema batida.
¿Quieres agregar algo en tu defensa?
No quiere agregar crema batida, pues claro.
Es que a mí el chocolate me empalaga mucho, llega un momento en que me empalaga. Y la crema batida nunca me canso. Nunca me canso.
Perfecto. Ok. Cuestión de gustos, cuestión de gustos.
Muy bien. ¿Susurro o lengüetazo?
Susurro.
Susurro.
Y lo susurró, ¿viste, Miguel?
Y lo susurró.
Lo susurró.
Y dudó mucho. ¿Sí? Siguiente. A ver, gustos culposos. A ver si te suenan estos. ¿La maldita primavera o Querida?
Bueno, nada más quiero aclarar que para mí no existen los gustos culposos, todos son gustos. Y las dos perfecto. Me gustan mucho, pero es que depende, porque la de... No, la maldita primavera, es que esa se canta desde acá. Desde acá.
Perfecto.
Con la de Querida te ríes poquito.
Sí, definitivo.
La siguiente. ¿Cerveza oscura artesanal o cerveza clara internacional? Para no decir marcas.
Diría que cerveza oscura artesanal, pero siempre me voy por la clara industrial porque es más barata.
Entonces... Sí, con lo que compras una artesanal te compras una.
No, y además tienen que ser 10 a abrir.
Sí, sí, no, sí. No te puedes tomar 10 artesanales oscuras.
Jamás.
No. Por ahí hay una, abriendo un paréntesis, hay una artesanal con mezcal. Bueno, me tomé una y otra, y ya con esa tuve, fue mi borrachera más barata. ¿Dos? Con dos y ya. Bueno, la siguiente, a ver si conoces dos. ¿Chupitería o La Insurgente?
Ninguna de las dos me gusta.
Está bien.
Sí, pero si tuviera que elegir una así, sería La Chupitería.
La Chupitería. Una duda, ¿el Cardenal ya no existe?
Sí existe, pero ya no es el mismo. Ese, de hecho, aparece en uno de mis cuentos del triunfo de la memoria. Era un par que yo quería mucho, que yo quise mucho, que lo conocí cuando era periodista. Lo abrieron cuando yo era periodista en un periódico de aquí y era el lugar de reunión de un montón de colegas. Y servían unas hamburguesas así gigantes, deliciosas y súper económicas, y la chela siempre estaba bien barata y todo el mundo te conocía adentro. Era como Cheers.
Ya llegué.
Te saludaban, ¡Abril! Estaba perrísimo. A mí me encantaba llegar ahí. Pero se empezó a gentrificar esa zona. Y bueno, sí hubo algunas mejoras en el local, no lo voy a negar, o sea, los baños ya están limpios, tienen papel, aceptan tarjeta, bla, 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 pero o sea, que se murió todo lo demás. Entonces, sigue estando chido, no digo que no lo esté, porque tienen pizzas, están buenas, y tienen una terraza muy padre, pero ya no es lo que yo conocí, entonces.
No, bueno, cuando comenzaron con con esta selección, o sea, y que terminaron en el Cardenal, qué bueno que hablaste de qué era el Cardenal, porque dije, ah, son bares, yo pensé que eran bibliotecas, tiendas de libros, no sé, ah, son bares.
Eso también, es que eso también es parte de la, es más, las mejores conversaciones de literatura se dan ahí en los bares.
Seguro.
¿A poco no?
Totalmente de acuerdo, Miguel. Continúa.
Que nos platiquen en el chat, a ver.
Sí, sí, sus experiencias de bar.
¿Whisky o ginebra?
Ah, eso sí está difícil. Cuando trabajé en un bar...
Ya respondió el gatito.
Cuando trabajaba en un bar, un ex compañero me decía que no le gustaba darme ginebra porque me ponía muy... mal, pero en sentido como violenta, me ponía muy enojada.
Oh, ok.
Pero me encantan los cócteles de ginebra, me fascinan. El whisky también me gusta, pero el whisky no lo aguanto mucho, fíjate. Es decir, me tomo tres y se acabó. O sea, hasta el día siguiente y una cruda horrible. Entonces, pero sí, sí me gusta. Yo creo que o sea, ginebra.
Ah, es lo que te iba a decir, pero por entonces...
Por el agua, ginebra.
Ginebra.
¿Sensualidad o desenfreno?
La estás haciendo sudar, Miguel.
Creo que sensualidad.
Bueno, sí, sensualidad. Siempre hay un orden, ¿verdad?
Sí, sí.
La siguiente y es la más polémica de todas. A ver.
Ah, sí. Preparada, ¿eh?
A ver qué tal.
Preparada. No aceptamos respuestas inmediatas. Tienes que pensar muy bien la respuesta. Es la más polémica.
¿Quesadillas con queso o sin queso?
¿Ustedes quieren que nos agarremos a...? O sea, sí, no. Esa va a ser la... Pues con queso.
Sí.
Que nos digan
pero si
en
lo
el
vemos
chat,
desde
Miguel.
Aquí.
Que nos digan en el chat, ¿verdad? También.
Exacto, también. A ver.
También pueden.
Apóyenme, a ver.
Exacto, a ver. Háganle entrar en razón a esta pobre gente. No saben lo que están diciendo.
Que no llevan queso.
Son tacos cuando no llevan queso.
No, porque están apachurraditas.
Bueno, represión, liberación.
Liberación.
Y la última. ¿Ensaladas o tacos al pastor?
Tacos al pastor.
Sí, qué rico.
Es como una ensalada. Porque tiene,
sí, claro.
Tiene verdura.
Uh-huh. Opino lo mismo, ¿sí? ¿Sí? ¿Tú no, Miguel?
Pues sí, me gusta cómo piensan.
Sí. O sea, está rica la ensalada. Digo, se le echa un poquito de carne y algo de carbohidrato, pero pues, digo, la cebolla y el cilantro, aplica. Y vámonos con nuestros mensajitos del chat. Qué bueno que están participando, queridos amigos. Recuerden que si están ustedes en otra plataforma, vengan aquí directo a Yador Montreal, porque aparecen sus mensajes en pantalla y pues vamos a leer estos mensajes para nuestra querida Abril. Nos dice Edna Montes, esta novela me hizo reír, llorar y sentir de todo. Ah, caray, ¿qué es todo, Edna? Cuéntanos. Cecilia Magaña, yo lloré con el final. Muchas gracias. Roxana, felicidades, Abriliki. O sea, eres tú, Abril. Adriana Corona, yo también lloré muchísimo, es nostalgia pura, me imaginé en el Roxy, padrísimo. Y Alan Flores nos dice, nos manda saludos. No te voy a leer, Alan, no te voy a leer, definitivamente porque las quesadillas van, ay, no es cierto, sí, Alan, somos del mismo club. Dice quesadillas con queso. ¡Hey! Ah, sin queso, Alan, sin queso. Y Adriana Corona, no, este chat está muy mal. Dice, las quesadillas son con queso, fin. No, Adriana, esta sí, polémica, Adriana, sí. No, pero sigan participando, ¿no? Vamos a hacer team con queso, team sin queso.
Bueno, un saludo a Alan Flores, que ya estuvo por aquí, ya pasó por la guillotina. Cecilia Magaña va a estar próximamente por aquí. Cástulo Aceves también va a estar por aquí. Y Mónica, en especial, un saludo. Ella es doctora. Ayer fue su cumpleaños. Y bueno, pues una felicitación a Mónica.
¡Felicidades, Moni!
Es muy buena amiga de la librería de barrio. Entonces,
un saludo,
un abrazo y su felicitación por ahí. Ella es fan, ¿eh? Ella es fan, cuando hacíamos las presentaciones iba, ahora aquí nos sigue.
Perfecto.
Y, pues es fan destacada.
Qué chido.
Sí, entonces siguen. ¿Qué es lo que sigue?
Pues bueno, que nos invites, ¿no? ¿A dónde nos vas a invitar, querido Miguel?
Ahora sí. Vamos a un corte. Y los invitamos a, si están en otras plataformas, y para leer sus mensajes en el chat, www.yadore.montreal.com/en-direct. Y bueno, la librería de barrio, ¿sí? En Instagram, la siguiente página librería, en Facebook, @ librería de barrio, y de Elizabeth, su Facebook, Llanos Galería Creativa, y ¿sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente corte, que es Esto no es una canción de amor. Ahora sí, completito, vámonos a corte.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.
Perfecto, pues regresamos con Abril Pozas, la autora de esta gran novela, Esto no es una canción de amor. Y vamos a preguntarle a Abril, ¿qué ritos hay? ¿Qué ritos tienes tú para escribir? ¿Eres diurna, nocturna? ¿Tienes algunas libretas? ¿Cuáles son tus ritos, tus hábitos de escritura?
Pues para escribir esta novela en particular, el rito empezó renunciando a mi trabajo para dedicarme nada más a la escritura de la novela, porque era una historia que tenía desde hace 6 años, o sea, desde el 2013 tenía ganas de escribir una historia acerca de una banda de covers, que todavía no tenía bien planteado para dónde iba ni nada, pero tenía que salir la banda de covers, y no me animaba a empezarla, porque no me comprometía a dedicarme a escribir esa historia, ¿no? Entonces, sí pude hacerlo con un libro de cuentos, con El Triunfo de la Memoria, y ahí me di cuenta de que, pues, ya tenía que hacerlo, tenía que escribir la novela. Y como ya tenía unos ahorros y eso, le di muchas gracias a la agencia donde estaba trabajando, y me dediqué un año a escribirla, todo el 2019. Entonces, la rutina fue tomarlo como mi trabajo. Me levantaba en la mañana y aunque estuviera nada más en casa, y antes de la pandemia, un año antes yo estaba en pijama todo el día, me ponía a escribir, y tomaba mi descanso a mediodía. Y normalmente después de comer ya era más bien lectura y revisión de lo que llevaba. Entonces era toda la mañana escribiendo y un ratito revisando en la tarde y luego ya otras cosas más tarde, ¿no? Pero se convirtió en un horario como de chamba. Entonces la rutina era tratar de que fuera disciplina, porque si me esperaba que me llegara la inspiración no iba a suceder jamás. Tenía una libreta, que de hecho esa libreta me la regaló Roxana, que está aquí conectada, todavía la tengo. Saludo, aquí empecé a escribir sobre los personajes, aquí viene el carácter de cada uno, y tengo otra, que es esta, que la usé para un taller que tomé con Juan Pablo Villalobos, unos meses antes de empezar a escribir la novela, que precisamente era un taller express para arrancar a escribir una novela, ¿no? Entonces también eso me dio como el empujoncito que necesitaba para decir, ah, ya tengo ahora sí exactamente qué quiero contar, entonces ya me puedo dedicar a eso. Entonces así fue.
Excelente. ¡Wow! O sea, imagínate qué valor, Miguel. Renuncia a su trabajo y su trabajo se convierte, ¿no? En escribir la novela.
Cuando dije eso me quedé de así. Y las cuentas,
No, tenía sus ahorros.
Exacto, tenía sus ahorros. Después nos mencionó que tenía sus ahorros y te llevaste todo el 2019.
Sí.
Y obviamente a tus amigos les dijiste, a ver, échale una leída. Y con base en eso, pues la parte de la corrección, ¿no?
Sí, claro. De hecho, cuando ya tuve el manuscrito completo, la primerísima versión, se la mandé a la editora, a Paraíso Perdido, con Antonio Marx, y él le repartió también unas copias a los que forman parte de su
consejo editorial.
Ajá, de su consejo editorial, donde estuvo Castulo Aceves, estuvo Cecilia Magaña, estuvo James Nuño, y también invitamos a Edgar Adrián Corona, para que lo leyera también, y nos dieran opiniones. Y gracias a eso, me ayudaron como a hacer un poquito más concreta la historia, a darle más fuerza a Romina, y la verdad es que fueron muy, muy ¿cómo se dice? Fueron bien chidos con esa lectura, me ayudaron muchísimo. Y también me dieron un poco de confianza porque sí tenía miedo de que la historia no se sostuviera. Porque yo quería que fuera una historia que tuviera un poco de comedia, que no fuera tan trágica, sí, que el personaje fuera un poco odioso, pero que al mismo tiempo quisieras que le fuera bien. Como que tuviera una segunda oportunidad y que lo encontrara, ¿no? Que sí se entendiera que es al final que todo es un inicio, pues, no es como que ya resolvió todo, pero es como el inicio del proceso, ahora sí bien, ¿no? Entonces, bueno, esas lecturas me ayudaron muchísimo y luego todo a final del 2019 y parte del 2020 fue hacer esos ajustes. Que uno piensa que escribir un libro es como que, ¡ah, ya terminé! ¡Ahí se los dejo! Me avisa cuando hacer la presentación. Y
no,
señorita, aquí se confundió, aquí se equivocó, aquí le cambió el nombre. Entonces, sí es un proceso muy difícil porque empiezas a odiar la historia. ¡Ya no quiero saber nada!
Pero un proceso de amor-odio, ciertamente.
Exacto, lo es. Pero
sí, ¡ay, no! Oye, Abril, ¿y qué estás leyendo actualmente? Así digo, escribes, digo, es evidente, ¿verdad? Si no, pues ¿cómo te invitamos, verdad? Pero, ¿qué lees? ¿Qué acostumbras leer o actualmente qué estás leyendo? ¿Qué te gusta?
Generalmente leo narrativa. Y eso creo que lo he comentado con otros amigos que, llegó un momento en que me di cuenta de que estaba leyendo mucha narrativa, entonces, empecé a buscar, también poesía, porque eso, sí ayuda mucho para aquello del uso del lenguaje, porque realmente, leer poesía ayuda como a quitarte de la cabeza esas como muletillas, esas frases hechas que las empiezas a repetir una y otra vez en los escritos.
Lugares comunes.
Ajá, te limpia muy bien. Entonces, la poesía lo leo entre libros. No me aviento un libro de poesía, sino me aviento unos poemas y luego regreso a un libro. Y tengo así junto a mi cama un libro de Pizarnik con toda su poesía. Tengo a Juarros con el de poesía vertical y tengo uno de PJ Harvey que descubrí hace un par de años y no sabía que tenía un libro de poesía y lo compré. De hecho, ahí aparece en el como epígrafe en la novela. Uh-huh. Y estoy leyendo, estoy tratando de leer muchas autoras y ahorita estoy con los cuentos de Carson McCullers, el de...
La balada.
Sí,
ese es novela, ¿no?
No, el de cuentos es el de Austral, el de ¿Quién ha visto el viento? Ay, voy a decir
no, mal. No lo conozco.
Estoy segura. Pero bueno, es que está en Austral. Son sus cuentos completos. Y ahí estoy.
Son como tus libros de cabecera en este momento.
Sí, en este momento sí. Hace poco leí el de Olivia Tarova, el de Respirar bajo el agua, que también está editado con Paraíso Perdido. También son unos cuentos muy, muy bonitos, está muy chido. Y también leí la novela esta enorme, padrísima de Mariana Enríquez, de Nuestra Parte de Noche, que no sé si la han tenido oportunidad de leer. Yo tenía muchas ganas de leerla, me la regalaron en Navidad. Pues es una cosa así de este tamaño, es muy intimidante el tamaño, pero por la forma que está escrita, o sea, se va así, se va rapidísimo, ¿no? Entonces sí, fue una gran novela y me gustó muchísimo también. Y así la lleva.
Muchas gracias por todas esas recomendaciones.
Éntrenle.
Y bueno,
el queso.
Ya, lo voy a dejar acá aquí.
Bueno, ¿y qué nos recomiendas a los chavos que queremos escribir?
A los chavos que
queremos. Los chavos.
Ay, güey, pues creo que, bueno, lo más importante es bien obvio, pero y lo dice todo el mundo, pero sí es cierto, es leer. Leer todo lo que sea, ya sea nuevo, ya sea viejo, ya sea nacional o extranjero, pero leer es como súper importante. Y obviamente también escribir, el chiste de escribir no es tanto que esperando que publiques todo lo que escribas, sino que más bien estés ejercitándolo, es un músculo lo que tienes que ejercitar con escritura. Entonces, a veces lo que estás escribiendo en este momento no es lo mejor que vas a poder hacer, pero es el preámbulo para lo que sigue. No sé, ahorita junto con otras escritoras de aquí de Guadalajara, como Edna Montes y Ceci Magaña, que también tiene una gran novela, bueno, ya la van a entrevistar, ya van a hablar de ella, nos metimos al reto de escribir un texto cada semana en la plataforma de Medium. Y sí está difícil, ya me atrasé una semana, pero ayuda mucho porque es nada más un ejercicio de escribir un par de párrafos o cuatro párrafos de lo que sea, no, ni siquiera tiene que ser una historia tal cual, puede ser piensos nada más o crónica de algo que haya sucedido, pero eso a mí me ha estado ayudando mucho como para que se me ocurran otras cosas que ya voy anotando en libretas y que estoy considerando para proyectos futuros, ¿no? Entonces, claro, no digo que todo lo que salga de ahí se va a convertir en un libro, pero sí me está ayudando a tener la mente trabajando, ¿no? En eso. Y otro consejo que siempre doy es que, espero que no me esté extendiendo demasiado.
Está bien, tú sigue.
Ok, que cuando estés escribiendo necesitas una combinación de humildad y de seguridad. tienes, necesitas suficiente seguridad para que cuando termines un texto se lo des a leer a alguien más para que te dé una opinión. Obviamente tiene que ser alguien que tú respetes y que te respeta a ti, que te va a poder decir, no me gusta por esto y por esto y por esto, y no se va a burlar de ti, y que tampoco va a decir que todo lo que hagas es perfecto, sino que va a reconocer las oportunidades que dejaste escapar. Y te va a ayudar a verlo desde afuera de tu cabeza, porque cuando uno está escribiendo, pues ya lo tiene resuelto. Ah, sí, es por esto y por esto y por esto y por esto. Y cuando lo escribes, no lo pones todo y la gente no lo entiende, ¿no? Entonces también así te ayuda. Entonces necesitas seguridad para eso y para poder aceptar la crítica. Y humildad para aceptar la crítica y para no ponerte a la defensiva y no decir, es que tú no entiendes o tú no sabes o yo aquí soy la... el que sabe qué onda, tu opinión no cuenta, y para poder aprender de lo que la gente te dice y así mejorar en el siguiente, ¿no? Creo que yo sé que la escritura puede ser o sonar como una actividad muy en solitario, pero la verdad es que si no tienes alguien que te ayude, ya sea leyendo o editando o dándote consejos o, no sé, ayudándote en un taller o lo que sea, no vas a poder avanzar, ¿no? Entonces, no estamos tan solos como creemos los escritores. Y mientras más redes puedas hacer profesional, aunque sea a tu mismo nivel amateur, aunque todavía nadie tenga un libro, ayuda muchísimo a que todos vayan avanzando, ¿no? Entonces, sí, eso.
Ay, qué valiosos consejos, Abril, sobre todo viniendo de ese expertise que ya tienes, ¿no? O sea, de esas vivencias. Y eso de cero soberbia, o sea, esa combinación de valentía y de humildad, excelente. Tú muy bien, aunque comas quesadillas con queso nada más, o sea... tú muy bien, me encantó lo que dijiste. Pero vamos a, antes de entrar otra vez en polémica de esta situación tan, tan importante entre los mexicanos, Miguel, ¿qué tenemos en el chat?
En el chat, Alan Flores, tajante, la escritura es trabajo, me cae bien, perfecto. Adriana Corona, las quesadillas son con queso, fin. Alan Flores, quesadillas con queso y... Bueno, esos son los mensajes hasta ahorita. Y nos vamos al corte.
Con quesadillas, con queso, sin queso, Miguel.
Con queso y sin queso.
No son cortes, pues. Ay.
Duros, estrellados, revueltos en omelet. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Un Club de Huevos en Yador Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas Montreal, Canadá, 21 horas Ciudad de México.
Y ya regresamos, queridos amigos, aquí a su programa favorito de los miércoles, El Siguiente Libro. Y hemos estado disfrutando de verdad de la compañía de Abril Pozas, que aunque come quesadillas, pues con queso nada más, pues bueno, es maravilloso estar charlando contigo, de verdad. Nos encanta que estés aquí. Y pues para que la gente te conozca, compártenos dos cosas muy importantes. Vamos a dejar el queso a un lado. ¿Cuál es tu próximo proyecto y tus redes sociales? Porque pues tenemos que estar en contacto contigo, no podemos ya dejar de seguirte la pista.
Bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en Medium, por si quieren leerlo del reto de 52 semanas. Es medium.com/abril.pozas.com, ahí me encuentran. Y si tienen Twitter, me encuentran como @ladyprovolone, como el queso. Y en Instagram también, así me llamo, ladyprovolone.
No, que íbamos a dejar el queso a un lado.
Perdón, Elizabeth.
Me está provocando, Miguel, tú eres testigo.
No, cuidado, Abril.
Vamos, continúa, Abril.
Y el siguiente proyecto, bueno, hay un par de cuentitos que van a salir en unas antologías que todavía no puedo mencionar, pero les juro que yo los voy a estar ahí promocionando, como siempre en redes sociales, lo que pasa, pero por lo pronto es eso, y también voy a participar en dando una sesión en un taller, organizando por las mismas personas que están haciendo el de Tejiendo Historias, que va a estar chidísimo. Inicia en mayo y van a estar otras autoras como Cecilia Magaña, Cecilia Udave, María Fernanda Ampuero, ay, se me olvidan todos los nombres, pero unas autoras así de un tamaño chido, pues, la neta. Estoy muy contenta de estar ahí con ellas.
Poderosas.
Ella. Ay, poderosas.
Y bueno, ya se está promocionando, está ahí en redes.
Sí. Deja,
Para compartir.
Te paso bien el nombre para no equivocarme.
Sí, pero, compartirlo.
Ajá. Para que lo tengan ahí en mente. Y sí, pues por lo pronto eso es lo que hay en mi futuro escrituril.
Bueno, aquí está el espacio, y en cuanto pues salga un libro de cuentos, salga una novela, pues con todo gusto volvemos a polemizar.
Por favor,
me encanta.
Pero nos avisas con tiempo para ya tener argumentos contundentes acerca de las quesadillas. Pero, Miguel, ¿qué nos dice nuestro chat?
En el chat nos pregunta una pregunta muy, muy, muy interesante aquí.
Sí.
Alan Flores tiene página de Facebook. Bueno, si la puedes repetir, por favor, Abril, para que Alan Flores tome nota.
Sí, me encuentras como Abril Pozas, facebook.com/AbrilPozas, ahí estoy.
Alan Flores nos dice también que el reto de 50 también lo hizo. Es en 50 semanas, yo también lo hice, dice.
Ah, ya lo hizo.
Sí, y Marisol pregunta, ¿qué hace Abril cuando se bloquea?
Súper pregunta.
Muy, muy buena pregunta.
Abril llora y patalea, pero creo que sí he como aprendido más o menos a aceptar que a veces sucede, como en todos los trabajos. Cuando me bloqueo, dejo la página o la computadora y me voy a caminar o salgo a andar en bicicleta o veo una película o leo. A veces tomo una siesta, no sé, hago otra cosa. Para aclararme la mente, porque a veces eso ayuda mucho, o sea, sirve en el trabajo de 9 a 5 y también sirve en el trabajo creativo, porque a veces estás viendo la página en blanco tanto, o ese párrafo que no puedes cerrar tanto, que ya no sabes ni siquiera de qué estás hablando, pero si te distraes una hora o dos, puedes regresar con ojos frescos y ya encontrar la manera de continuarlo o de solucionar el conflicto que estabas haciendo, ¿no? Cada quien va encontrando algo que le gusta hacer para distraerse, pero lo importante es que te distraigas y que no sientas que es como una especie de, como este síndrome que se va a curar con pastillas o no sé, o sea, no es una enfermedad tal cual, a veces nada más es cansancio y lo que necesitas es quitártelo de la cabeza un rato y regresar.
Como que es parte del proceso, ¿no, Abril? También.
Ajá. Sí. La verdad, ojalá uno fuera siempre muy elocuente, muy imaginativo y sentarse y que todo saliera a la primera, ¿no? Pero no, a veces sí se necesita una semana para poder escribir un cuento o un mes o tres meses, ¿no? Tengo un cuento que lo empecé a escribir en el 2003 y lo terminé en el 2014 o algo así, ¿no? Porque
wow.
hasta entonces encontré el final.
Claro.
Pero eso no quiere decir que sea un mal proceso o un buen proceso, sino que fue mi proceso, más bien.
Fue el proceso de ese cuento, o sea, el punto es que terminaste el cuento.
Exacto.
Sí, tiene que, muchos autores recomiendan guardarlo en un cajón, no recuerdo quién era, y después de mucho tiempo retomarlo. ¿Sí?
Ajá.
Ese es otro, dejarlo reposar.
Sí.
Como los buenos vinos.
Exacto, exacto.
¿Tenemos algo más en el chat, Miguel?
En el chat, a ver.
Digo, para seguirle preguntando a Abril.
No, ya no, nada más Alan Flores, pues se está divirtiendo mucho.
Así de, sin queso, pero bueno. Nosotros nos podríamos pasar, o sea, toda la noche, además de que Abril es, o sea, de verdad, una escritora muy, muy locuaz, así como dice ella, así muy, pues muy entretenida, con toda la energía, pero pues ya está. Estamos a punto de irnos, pero nos vamos a ir no sin antes, todavía faltan dos, tres cositas aquí en nuestro programa. Recuerden, por favor, importantísimo, tomen nota. Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global. Estamos en nuestro sitio web, aquí, donde nos están viendo, evidentemente, Facebook, YouTube, Twitch e Instagram. Pero lo más importante que debes de saber es que puedes bajar nuestra aplicación. Sí, tenemos aplicación para pues tu celular, o sea, disponible para Android y para iOS, y ya es completamente gratis. No tiene costo, así que no les cuesta nada bajar la aplicación de Yador Montreal. Con unos simples pasos, configura tu app para que te avise en cuanto estemos al aire y no te pierdas ningún programa de Yador Montreal. Recuerda que Yador Montreal es la TV web en donde debes de estar. Y también recuerden que aquí en el sitio web, van ustedes al sitio web, le cliquean a donde dice TV y van a encontrar nuestro sitio web del siguiente libro, en donde van ustedes a poder tener acceso y poder revivir las entrevistas que hemos tenido con nuestros anteriores invitados. Entonces, no hay pretexto, por favor. Únanse a Yador Montreal, bajen la aplicación, síganos directamente en nuestro sitio del siguiente libro, que es www.jadoreoyador-montreal.com/ el siguiente libro, así de corridito, y ahí van a encontrar todos los programas anteriores y una casilla de mensajes. ¿Verdad, Miguel, que estamos al pendiente de esa casilla de mensajes?
Exactamente, sí, ahí estamos recibiendo todos sus mensajes y ahí están los 7 programas anteriores. Este programa se va a repetir el próximo fin de semana y ya se sube a nuestro sitio web, el siguiente libro en Yador Montreal. Y bueno, la tarea para esta semana pues es leer Esto no es una canción de amor de Abril Pozas. Y el siguiente libro es Restauración de Ave Barrera, también otra gran novela que vamos a comentar.
Oye, ¿nos estará viendo Ave Barrera?
Pues no, nos esperemos que sí, que no
se. No, lo pregunto porque yo creo que esto se va a poner bueno y pues también hay que preguntarle, ¿no? Si las quesadillas van con queso o sin queso, para que ya también se vaya como preparando.
Voy a quitar esa pregunta.
Comida local.
A ver, no, las tortas ahogadas, las flautas ahogadas, el tejuino.
No, Abril, ¿verdad que no la quité?
No.
O sea, ya tiene que ser parte de. Pero bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Y recuerden que también Yador Montreal tiene un espacio para ti. Anúnciate con nosotros porque estamos buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca en toda nuestra barra, en todos los programas de nuestra barra, porque tenemos paquetes muy accesibles para que tu marca, tu servicio, tu producto crezca junto con nosotros. Comunícate ahí en esas casillas de mensajes o comunícate directamente a nuestro sitio web para que crezca tu marca aquí en Yador Montreal, porque pues aquí te ve quien no te quiere ver, entonces, caramba, hay que anunciarse con nosotros. Y pues, querida Abril, muchísimas gracias por haber estado en el siguiente libro. ¿Cómo te la pasaste?
Muy bien, se me fue rapidísimo, muchas gracias, estuvo muy divertido.
Ay, qué bueno. Y pues, no sé, ¿con qué te quieres despedir de todas las personas que nos hicieron favor de conectarse el día de hoy con nosotros?
No, estoy viendo que ya están saludando desde Santa Tere. Hola, Sergio.
Sí, muchas gracias. Pepe y Alberto.
Y pues nada más quería agradecerles muchísimo el espacio y a toda la gente que se conectó, y también a Paraíso Perdido por haberle apostado esta novela, que además no se pudo haber publicado sin la ayuda del programa del Fomento y Conversiones del FONCA. Entonces, bueno, aquí estamos y con suerte no será la última vez.
Que no sea la última vez, por favor. Miguel, queridísimo Miguel, muchísimas gracias por un programa más.
Ya, el séptimo, y vamos por más.
Y vamos por más también como Abril.
Gracias, gracias Abril por aceptar y por participar. Gracias por participar.
No, muchísimas gracias.
Y pues buenas noches, Elizabeth. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.
Nos vemos el próximo miércoles. Yo soy Elizabeth Llanos. Cuídense mucho, pásenla bonito y no se pierdan todos los programas que siguen, jueves, viernes, lunes, todo. Tenemos de todo tipo, ¿verdad, Miguel?
Toda una barra de programas muy, muy interesante. Este de música con los trovadores está muy,
sí, muy interesante. Ay, sí, con Susy Quintana.
Exacto, ya estoy poniendo
Acordes del Corazón
también. Y el viernes es muy, muy divertido, muy polémico. Sí, invita a Abril que los vea.
Abril, el viernes, por favor, 9:00 p.m, un club de huevos. Pero bueno, empezamos nosotros desde antes, desde las 6:30, estamos conéctate con Yador Montreal. Y bueno, no se diga más, muchísimas gracias, bonita noche, gracias Abril, gracias Miguel, gracias Yador Montreal.
Hasta luego.
Nos vemos en el siguiente libro.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.